Los compromisos del Mercosur no sirven para un carajo, dijo, y se ganó, obviamente, bueno, un espacio en los titulares de los diarios de la región.
Sí, y a su regreso lo esperaba una agenda realmente muy nutrida. Las difíciles relaciones con Argentina por las plantas de celulosa y los cortes de puentes, la polémica por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ahora, a último momento, la ocupación de tierras de los cañeros de Bella Unión.
En este escenario, y después de haber participado en los acuerdos ministeriales el lunes, ayer de noche se reunió con el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Por supuesto que estamos hablando del ministro de Ganadería, José Mujica, con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
El tablero político.
Mujica, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, reunido ayer con el presidente del directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga.
Mire, era un asadito que nos lo teníamos prometido hace como 3 años. Y por esto y por lo otro iba quedando. Inclusive tenía que haber estado en acto Fernández Huidobro, pero estaba en España y no decidimos posponerlo porque la promesa hay que cumplirla. Y había que charlar.
¿Por qué tenía que estar Fernández Huidobro?
Está en España.
¿Pero por qué tenía que estar en
Sí, porque nos habíamos comprometido hacía tiempo, cuando estábamos de senadores con Larrañaga en el Senado, y bueno, y por esto y por lo otro fue quedando para atrás y tal. Porque también uno se pelea, pero también tiene amistades, ¿verdad?
Seguro. Mujica, permítame especular un segundito. Usted, la última señal política que mandó a la población el presidente Tabaré Vázquez a fines del año pasado fue una reunión con el doctor Lacalle, que generó su polvareda en cuanto a la injerencia que eso podría significar en el interno del Partido Nacional. Usted, la primera señal política que manda después de venirse de vacaciones es una reunión con el presidente del directorio, Jorge Larrañaga. ¿Se puede establecer algún tipo de vínculo entre los dos encuentros?
No, nada. No se puede establecer nada porque estaba fijado de antes. Porque yo no calculo tanto, soy mucho más espontáneo. Me salen las cosas y las concretamos. Yo sé que no me van a creer.
Pero estuvo bastante organizadito el asado, por lo que pudimos leer y las fotos que pudimos ver.
Ah, bueno.
Estuvo bien servido.
Usted no va a encontrar a nadie que yo haya le planteado. Para mí era un asado de los tantos y bueno, apareció mucha prensa.
Igual había sido convocada la prensa, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros desde la propia Secretaría de Larrañaga nos habían comunicado, digamos, del
bueno, está bien, Larrañaga tiene toda la independencia y el derecho de plantearlo, está bien, que yo no, era una sala que yo no había puesto condiciones, era una sala de agenda abierta y de procedimiento abierto, y no podía hacer de otra manera, y está, pero yo no me quiero someter adentro de los problemas de los otros partidos, no tengo empacho en decir que siempre he tenido, concordando, disculpando, buena relación con Larrañaga. Uh-huh. Y me parece que es útil seguirla manteniendo.
Mujica, pasemos a los temas, ¿no?, que estuvieron en la reunión de anoche, que además son los temas que están en la tapa de todos los diarios, en la agenda del país por estas horas, ¿verdad?
Sí.
No sé por cuál quiere arrancar. ¿Cuál a usted le parece, por lo menos el que más le preocupa a usted en lo personal? Porque hay varios, ¿no? Está, bueno, lo que está pasando en Bella Unión, lo que está pasando con Argentina, la discusión por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El problema más central es la situación de este suceso que está pasando con la Argentina, con las plantas, realmente creo que tiene una enjundia enorme para el Uruguay. Los países no se mudan y nosotros, la Argentina no es un país hermano, por lo menos la Argentina yo lo siento como algo así como un gemelo. Nacimos de la misma placenta, estamos unidos y separados por ese río y esa historia que une y que separa, pero parte de lo mismo. Entonces, y no puedo asustar, todos nos podemos equivocar, de que hay alguna gente que está muy preocupada por por la costa del río, por Gualeguaychú, como si nosotros no nos preocupáramos por Soriano o por Colonia. Casi yo diría que las costas más pingües del porvenir que tiene el país. Entonces, lo siento enormemente que la cosa se haya polarizado al extremo, de que es una discusión francamente inútil porque se ha transformado en irracional, absolutamente irracional. Y bueno, y creo que dice a todo y que le hace mal a la Argentina, pero nos hace mucho más mal a nosotros.
Mujica, a propósito de eso justamente, usted decía que digamos la discusión se había enviciado. Seguramente se envició a partir de comentarios disonantes de una y otra parte, además de las acciones concretas que se han venido desarrollando del otro lado del río, concretamente con la gente de Entre Ríos. ¿Cree que era conveniente una manifestación tan fuerte como la suya en cuanto a la utilidad del Mercosur en un momento tan delicado, en especial con Argentina?
Bueno, yo no hice ninguna declaración, lo dije en una audición de radio mía y un periódico lo levantó. Dije lo que sentí, porque a esa altura, cuando yo lo dije hace esto poco más de una semana, ya había corrido mucha agua bajo los puentes y no pasaba nada, nos estaban taponeando los puentes y no pasaba nada. Y bueno, lo dije y un semanario muy difundido lo levantó y ahí tuvo repercusiones. No sé si la acerté o no la acerté, pero tampoco uno es un tacto maravillón, que están los problemas y se zambullen. Es una evidencia, de una evidencia que rompe los ojos, y en ese clima creo que no se puede pretender que funcione el Mercosur.
Pero concretamente, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Usted entiende que el Mercosur debería estarnos útil concretamente para resolver este conflicto con Argentina?
¡Obviamente, hijo! ¡Obviamente! Si tenemos un acuerdo de este tipo, tendría que haber ya una mesa de negociación. Tendría que haber surgido preocupación. Cuando veían alguna gestualidad, alguna mediación, algo.
Mujica, ahora el Mercosur no es solo Uruguay y Argentina, está Brasil.
Por supuesto.
¿Qué pasa con Brasil, por ejemplo?
Mire, la experiencia de las integraciones sí que es muy difícil, pero no cabe duda de que en los procesos de integración parecería que tiene que haber alguna locomotora que tire. Y bueno, el Mercosur, que lo necesitamos como el pan, lo necesitamos mucho más aquellos que tienen dimensiones pequeñas, necesita un liderazgo que no es orden y mando, sino esa actitud que ha tenido Alemania y Francia en Europa, y que al parecer nosotros no recogemos la lesión.
¿Y usted quién cree que tiene que tener ese papel, Brasil o
Argentina? Claro, tiene que tener Brasil y Argentina, claro que sí. Brasil y Argentina tienen una responsabilidad histórica por delante, pero están demasiado encerrados en sus problemas. Creo que Brasil ha jugado un papel estupendo en el área internacional con el G20. Lo que se ha logrado en Hong Kong tiene un sello de un formidable trabajo diplomático a escala mundial.
Ahora, justamente, tomando cuenta eso, hoy hay una reunión Kirchner-Lula. ¿No hay relaciones entre el gobierno uruguayo y Lula, por ejemplo, como para pedirle que el gobierno brasileño interceda en esto o no? ¿O es un disparate?
No, a esta altura, nosotros ya no tenemos que pedir nada, se tienen que dar cuenta, estamos de lengua afuera. Quedamos bueno en la estrella y justamente se tienen que dar cuenta. Creo que César Morín, en las declaraciones que hizo, recogió un poco a Paraguay, creo que le pasa algo por el estilo. Y bueno, yo espero que haya una relación no mis manifestaciones no son de anti-argentinismo, por el contrario, son al revés, son de dolor. De dolor, porque no se dan cuenta del formidable papel que tienen que jugar los gobiernos, no los pueblos.
Mujica, justamente usted hablaba de la utilidad o no del Mercosur para solucionar este diferendo. Lo cierto es que Uruguay no apeló todavía a mecanismos institucionales que están previstos en el Mercosur, concretamente en el documento para solución de controversias del Pacto de Olivos. ¿Cree que ese es un camino que habría que transitar a esta altura, dado que la situación está tan rígida con Argentina?
Sí, pero creo que sí, pero bueno, habrá cosas movidas de la Cancillería. Yo sé que el canciller está haciendo con una corrección absoluta todo lo que puede. Confío en él, pero tiene que haber apertura de contraparte en lo que... Tengo algunos amigos viejos en Argentina que andan por allí, por el gobierno. Estoy tratando de tirarle un sos y de buscar salida en todo lo que podamos.
O sea, se ha movido en el informal.
Sí, sí. Porque para que las reuniones formales funcionen, tiene que haber muchas informales.
Tiene que haber ¿Qué pasa con Kirchner, Mujica?
Y no sé. Está muy embebido de los problemas que tiene la Argentina. Y claro que es un actor fundamental en todo esto.
¿Qué diálogo hay con él?
No sé, es un problema de la Cancillería. Yo no tengo diálogo por el momento. Pensaba en la Bolivia, porque lateralmente en ese tipo de encuentros informalmente se puede charlar mucho. Desgraciadamente, las recomendaciones médicas son de que no me conviene la altura.
O sea que no va a poder ir.
No voy a poder ir.
Mujica, le cambio un poquito de tema nada más. En este escenario tan complicado en el frente regional, surgió durante enero, en los primeros días de enero, la versión del ministro de Economía, Daniel Astori, de que Uruguay se encaminaba a un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué opina de esas declaraciones? En primer lugar, por ejemplo, de la forma que eligió el ministro para poner el tema arriba de la mesa. En una entrevista de prensa, pocos días antes dice de licencia durante todo el mes, ¿cree que fueron oportunas o que esa es la forma de manejar los temas en interna?
Yo no creo que no creo que haya habido cálculo, esas son cosas. El compañero Daniel Astori expresó honradamente su forma de ver y su forma de pensar, y bueno, salió y está. Y yo diría un poco. Como ministro de Economía, es evidente que siempre está apretado por las cuestiones económicas, como todo, pero la siente más. Y creo que tiene deseos que superan las posibilidades de la realidad, porque para que algún tratado fuera viable, se necesitaría un camino de desmantelamiento, siquiera parcial, del proteccionismo agrícola norteamericano, que no lo veo, que no está a la vuelta de la esquina.
Usted ha sido muy escéptico en estas últimas horas con respecto a las posibilidades que tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Sí, soy escéptico por una razón económica. En un país desarrollado, la agricultura es poco significativa en el conjunto del PBI, pero cuando se mira la estructura de la economía norteamericana, si bien la agricultura supone apenas el 10% del PBI, el complejo agroalimentario, lo que se llama hoy los agronegocios, componen más del 25% del PBI norteamericano, es el negocio más grande del mundo. Pedirle a una nación que así como así empiece a desmantelar eso, porque el proteccionismo agrícola no es proteccionismo agrícola, es proteccionismo industrial. Se subsidia la materia prima, que es lo menos significativo en términos de la cadena de valor, para tener asegurada el conjunto de la cadena de valor. Acá hay un problema de carácter intelectual. Lo que se llama proteccionismo agrícola es, en el fondo, proteccionismo industrial. Y no se lo puede pedir a un país, no se puede soñar que desmantele eso de la noche a la mañana, porque es pedirle más de lo que te pueden dar. Entonces, bueno, estas son visiones de carácter intelectual. Y yo, honradamente, soy escéptico, pienso que los mercados están para el otro lado, están para el lado de Asia, que es ahí donde va a venir, porque Estados Unidos tiene un continente como Canadá, al alcance de la mano, que está ahí, que Dios me libre, Dios me libre.
Ahora, Mujica, de cualquier
manera... Pero bueno, estas son visiones globales,
La explicación que usted da no es la que ensayó el canciller Gargano en nombre del gobierno, ¿no? Fue por otro lado. En realidad él habló del Mercosur, habló de las cláusulas que
hoy... Pero, por supuesto, una discusión de integración del Mercosur supone que la primera potencia agrícola del mundo, que es el Mercosur, por las reservas agrícolas que tiene, sería como un volcán dentro de la economía norteamericana. Es a eso. Que por supuesto que no se va a desequilibrar por la presencia de Uruguay. Pero tenga usted presente que el primer productor de soya es el Mercosur, que el mayor acto ganadero que hay arriba del planeta es el Mercosur, y así sucesivamente. Entonces, que el Mercosur entre, no nos acepta. Que se paga la sola cuernita, esa es otra cosa. Es decir, subir escaloncitos, eso es otra cosa.
¿En qué escaloncito está pensando usted?
Bueno, pues hablando de las cosas, de que se mejoren ciertas posibilidades, esas cosas son posibles, están en el terreno de lo posible. Pero tratar de lograrlos, todavía el mundo creo que no está maduro para eso.
Usted hablaba de tratados con otros países. Usted dice, la mira está puesta en otros países, por ejemplo en Asia. Sí, pero
es una confusión. Mire, la gente confunde negocio, tratado, convenio y tratado de libre comercio. Lo pone todo en la misma categoría. Y son escalones muy distantes uno de otro.
Está muy bien, pero las trabas para avanzar hacia tratados de libre comercio con países asiáticos, por ejemplo, formalmente serían las mismas que con Estados Unidos. ¿Cree que Brasil en este caso sería un poco más flexible?
No, pero yo no tengo traba para hacer un convenio, por ejemplo, con Argelia, de cambiar fósforo por carne de cabello. Ahí tengo que decir, se puede hacer una malla enorme de convenio que diversifica los escenarios y las posibilidades, y creo que es lo que tiene que insistir Uruguay, y no soñar con soluciones globales, que tengamos un mercado genérico que nos abra la panacea, como hicimos con el Mercosur, y que en realidad no es posible, pero por otro tiene la fragilidad que cuando tú te atas a uno muy grande y el grande se resfría, tú quedas postrado en la cama. Más claro, para ser independiente hay que manejar una fina interdependencia. Entonces no es un tratado, es una multitud de convenios por diversos lugares que hay que hacer. Pero bueno, es una larguísima discusión.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me espera el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones, porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Puerto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedo. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros. 10 años juntos.
Mujica, vamos cerrando ya la nota. ¿Lo agarró por sorpresa esto de los cañeros en Bella Unión?
Sí. Me agarró por sorpresa. Y bueno, hay que plantar 10.000 hectáreas. Y se precisa, es un esfuerzo de carácter colosal. Pero también yo, a modo de síntesis, cuando el gobierno estuvo presente en Villa Unión hace un tiempo, el presidente me encomendó que le hablara a la sociedad de Villa Unión y hablé sobre este problema. Y para llevar adelante lo que se llama la política psicoalcohólica, de cuyo el cumplimiento de cuyos 3 contratos, tengo los borradores en mi mesa de trabajo y la intención era firmarlo la semana entrante, se necesita que esa sociedad maneje sus antagonismos con un grado de inteligencia que pueda crear un marco que se pueda llevar adelante esta política. 100.000 puestos de trabajo, 100.000 hectáreas de caña, es una cosa de carácter colosal. Es un esfuerzo de carácter colosal que hay que hacer. Ahora, si la sociedad no tiene el grado de madurez como para entender que problemas que tienen 30 o 40 años no los puede solucionar un gobierno en un Estado de Derecho, por más que quiera, que los tiene que establecer políticas para que lo vayan resolviendo. Se va a perder lo esencial. Más claro, las sociedades de la Unión tienen hoy globalmente todas una enorme responsabilidad en que esta política, que es efectiva, que le va a dar un cambio y una estabilidad, se pueda llevar adelante. Y si no, es imposible, más allá de que es este fenómeno casuístico, porque necesitamos esa paz para instrumentar esa política. Y yo lo digo esto, lo digo con la mano en el corazón. Hay que concretar viejas banderas, pero ya no son banderas escritas en carteles que se ponen en las esquinas. Banderas que hay que levantarlas en el campo del trabajo. Las banderas tienen que haber caña plantada. Y esa caña tiene que ser un fenómeno económico, reeditable, cuyos números cierren por un lado y por el otro. Y si no, lo único que va a haber son intelectuales de carácter intelectual. Y el Estado se está comprometido con esto. El Estado va a poner y está comprometido en esto. Y nos comprometemos y apareció algo que no teníamos antes, el alcohol que no tiene techo en sus necesidades. Ahora, necesitamos también un poco de apoyo y un poco de aliento. Si se nos va a poner un palo en la rueda, en cada esquina, en cada una de las cosas que vamos a hacer, si Villa Unión se va a atomizar en cooperativistas contra esto y contra lo otro, y sindicatos contra esto y contra lo otro, en ese clima grave poder llegar allá adelante.
¿Y esos documentos que usted dice se dispone a firmar la semana que viene, o tenía previsto firmar la semana que viene, conforman a los representantes de, por ejemplo, a los representantes de los cañeros que se reunieron con usted ayer? ¿Es ese el plan que ellos quieren para esa unión?
Ellos dicen que respaldan la política psicoalcohólica. En términos generales dicen estar de acuerdo, pero nosotros necesitamos también un poco de hecho. Y nosotros significa que sabemos que tenemos que ir resolviendo el problema de la tierra, pero tenemos que resolver el problema de la deuda del CANU, tenemos que resolver el problema de cómo vamos a financiar ahora la implantación en este otoño, y un montón de tareas. Tenemos que hacer que la fábrica esté en condiciones de funcionar, tenemos que resolver el problema de la futura de destilería, es decir, el asesoramiento técnico no es un problema, es una nube de problemas.
Seguro, se lo pregunto en particular porque desde un principio circuló la versión de que se trataba de una movida política con el apoyo de, digamos, de algunos grupos de dentro de la izquierda. Incluso se dijo específicamente que la medida apuntaba contra algunas iniciativas de su propio ministerio. ¿Usted pudo percibir algo de esto, de que hay un intento de digamos, realinear lo que es la propuesta que tiene el ministerio para esa zona del país?
Yo no sé, uno a veces puede tener pareceres y tiene información. Yo conozco a todos los actores, La reunión de ayer es la castiana. La reunión que hicimos ayer es la castiana.
¿Por qué?
Porque conozco a todos los lugares que vinieron. Conozco a la verdad, conozco a la gente que dice en el sol. Yo soy un ministro que hizo nuevas apelaciones por defender la caña de azúcar cuando era legislador. Otra la hizo el ingeniero Agassi. A lo mejor otra se deja colgar la pared en el despacho. Hemos dejado una parte de nuestra vida nuestro. Y ahora cuando empezamos en el marco de un Estado de Derecho a pelear, a tratar de conciliar y de buscar la salida, y nos rompemos el alma como ningún gobierno y colocamos los problemas, bueno, necesitamos un poco de generosidad también.
¿Y quién está poniendo el palo en la rueda?
Y a veces la gente ve necesidades justas, necesidades que tienen por delante, pero se ve muy chiquito, no se ve lo mismo en el puesto de trabajo que puede significar esto, lo que vamos a llevar adelante. Y bueno, creo que hay de todo eso. Yo hago con el corazón abierto una exhortación, que den una mano al gobierno, a que se pueda instrumentar, empezar a instrumentar la política sucroalcoholera, que se dejen las visiones parciales, porque eso es para el futuro de la sociedad de la Unión. Es una cosa muy grande lo que está en juego. Es una parte sustantiva de un proyecto del país productivo, que en un momento el alcohol pasa a ser un elemento central, y esta es una actividad industrial que se expande, que multiplique el trabajo, que le cambie la cara al departamento de Artigas. Pero los jugadores tienen que darse cuenta que es un partido de primera, un partido de alta, y están encerrados en una cosa chiquita que no es el dibujo grande.
¿Concretamente les pidió que desocupen?
No, eso es un problema de la justicia. Y a mí no me preocupa el problema de lo que pueda pasar en esa 30 hectáreas. Lo que me preocupa es hacia adelante. Y cada paso que vamos a dar, tenemos una bronca que hay que desmontar en la calle, porque se ofenden los cooperativistas, porque aquí nosotros se defiende, se pelean unos contra otros, que es una sociedad que es un día arriba del otro, en estas condiciones. Un proyecto de esta grandeza es muy difícil poderlo llevar adelante. Entonces, la responsabilidad ahora está en todas las fuerzas sociales de la Unión. Si quieres pelear y salir para adelante, multiplicando los panes, y para que haya sindicatos fuertes, tiene que haber trabajo fuerte, y tiene que haber miles de hectáreas planteadas, y tiene que haber una fábrica que funcione, y entonces después hay condiciones de mejora. Y si no, lo que hay es esto,
Mujica,
la disputa de la miseria.
Más allá de que usted hablaba de la conciencia que tiene que tener la sociedad de Bella Unión, este es un tema sensible particularmente a su sector, ¿verdad? A lo que fue el...
Claro, muy sensible, porque yo no le puedo sacar plata a Doña María, al pueblo uruguayo, está mal gastarla.
Exacto, pero...
50 años que estuvo tirando plata en el norte.
A lo que yo iba es, ¿se están pasando cuentas también en la propia interna de la izquierda, en el MLN, en el MPP hoy? ¿Usted cree que está jugando ese papel también, que está apareciendo esa situación en el medio de la Unión o no?
No, puede haber cosas de esas, pero hay cosas que van más allá. Hay cooperativistas que me parece que esta es una violación de las cooperativas, y las cooperativas fueron las cooperativas hasta hoy, fueron un tiradero de plata. De plata que pagó Doña María, porque se dilapidó, se manejó mal la plata, y no se puede seguir. Para que usted sea eficiente socialmente y el trabajo dé su fruto, hay que ser serio, y ser serio significa que no se puede tirar la plata como se estuvo tirando, y eso va mucho más allá de los problemas. Es una sociedad que tiene que entender la enorme responsabilidad que está planteado en este dilema. Y bueno, lo demás, las cuentas chicas poco importa.
José Mujica, ministro de Ganadería y Agricultura y Pesca, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido esta mañana.
Bueno, muchas gracias.